La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Deportivo, con mucha información, con muchas cosas para ir contando, para, bueno, mostrar un poco de lo que fue la Copa América, la Eurocopa, la final de Roland Garros, y mucho más que les estaremos contando en esta primera hora de programa. Y bueno, para comenzar con los saludos, empiezo con Pablo Aspari. ¿Cómo andás, Pablo?
¿Cómo andás, Eugenio? Así es, como bien dijiste, mucha información, ¿no? Tenemos nuevo campeón en Roland Garros, seguramente estaremos hablando de eso un poco más adelante. Ha jugado la selección argentina, su segundo partido en esta Copa América, como bien dijiste también. Mucho para hablar al respecto y muchas cosas más, seguramente.
Sí, exactamente. Y bueno, también Hugo Di Bernardi. ¿Cómo andás, Hugo?
Hola, Eugenio. Hola, chicos. Así es, mucha información. Bien decíamos, tenis, hay campeón. Otros nuevos torneos y muchas novedades acerca de lo que es Copa América, Eurocopa, en esta fase de grupos que se está disputando, sobre todo de ambas competiciones.
Sí, exactamente. La verdad que una semana con mucho fútbol, con mucho deporte. Y también Gustavo Martínez, ¿cómo andás, Gustavo?
Hola, Eugenio. Hola, Hugo. Y también un saludo especial a Pablo Gaspari. Obviamente, con todos los detalles, tenemos que tener en cuenta que falta muy poco para el inicio de los Juegos Olímpicos, que es el torneo por excelencia de los fanáticos del deporte, y con todas las novedades con respecto a la Eurocopa, campeón del Roland Garros, y la participación de las selecciones a nivel internacional en la Copa América.
Sí, y la verdad es que, bueno, para hacer una breve introducción, ¿no?, de lo que será el resto del programa, hay que decir, para ir charlando un poco, ¿no?, lo que es la Copa América, lo que ha sido este arranque, ¿no?, que la verdad es que es una Copa América que creo que está como un poco rara en el sentido de todo lo que viene pasando. Pero bueno, esto lo estaremos contando un poco más a continuación, un poco más en los próximos bloques. Ahora sí, para comenzar, vamos a la siguiente sección de entrevistas.
Toda la información y los detalles desconocidos de nuestros invitados los tenés en la siguiente sección de entrevistas.
Bueno, para comenzar, estamos nuevamente en esta sección, ahora para hablar con Marcelo Crudele, quien es un preparador físico de boxeo muy importante, entre algunos de los que ha entrenado, Maravilla Martínez, Fabián TNT Maidana, Brian Castaño, Matisse, Lomachenko. La verdad que una carrera extensa la de Marcelo, y bueno, te doy la bienvenida, Marcelo, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. La verdad que muy, muy interesante poder charlar, porque vos mismo estás por traer, ¿no?, o comenzar un proyecto en la Argentina dentro de poco, que se llama PowerFit Los Ángeles. ¿Cuál sería el objetivo de este proyecto nuevo que te gustaría traer a Argentina?
Bueno, el objetivo siguiente es de que se ha creado un sistema de entrenamiento del mismo que yo he usado con estos profesionales de alta jerarquía a nivel mundial, de incorporarlo a gente normal, común y corriente en estilo competencia. Primero aprenden bien lo que es la técnica, movimientos, y después se preparan físicamente para poder desarrollarlo dentro de la competencia, pero sin contacto físico. Es algo totalmente nuevo dentro del mercado, ¿no?
Claro, sí, interesante, porque acá en Argentina el boxeo ha ganado lugar en el último tiempo, hay mucha gente practicando, pero es verdad que que capaz falta un poco más. Y yendo por ese lado, ¿vos crees que acá en la Argentina que falta un poco más de compromiso y organización dentro del mundo del boxeo para bueno, poder llegar a ser lo que en algún momento fue Argentina como una potencia del boxeo?
Sí, hay mucho talento, lo que pasa que bueno, con este tema de la pandemia se ha complicado mucho, que es entendible. Esperemos que en algún momento ya se empiece a resolver las cosas y para empezar de nuevo a darle con fuerza, ¿no? Pero hay mucho talento en Argentina, hay muy buenos boxeadores. Lo que haría falta es un poco más de sparring. Es muy difícil en Argentina encontrar buenos sparrings a nivel profesional, estoy hablando, obviamente, ¿no? Uh-huh. Si hubiese mucho más sparring, sería otro tipo de entrenamiento, otro tipo de sistema, porque lo preparan bien físicamente en Argentina, no, pero le hace falta ese tiempo, distancia, el momento, cómo soltar los golpes, porque no tienen sparring a nivel Fórmula 1 como se encuentra aquí, obviamente, ¿no?
Claro.
Marcelo, ¿cómo te va? Gustavo Martínez te envía un saludo muy afectuoso. Te quisiera consultar sobre tus acercamientos con la disciplina, con el boxeo.
¿Cómo empezó? Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
Todo en orden.
Ajá, dime, coméntame.
¿Cómo empezó todo este acercamiento al boxeo en tu carrera profesional?
Bueno, para hacerte la historia larga corta, a mí me hicieron bullying cuando yo tenía 12 años de edad. Era gordito, era medio dientón, me decían el conejo. Y bueno, había unos chicos en la zona donde yo me crié, en Caracas, Venezuela, en el barrio del Bosque. Y había un grupito de muchachitos ahí de un edificio que justo ahí abajo estaba la panería, y para ir a comprar pan tenía que cruzar sobre ellos. Me gritaba, me decía un montón de cosas, hasta que un día no quise ir más y mi papá me llevó a pelear con ese muchachito, y a partir de ahí despertó ese guerrero interno que tenía y bueno, lo llevé al mundo del boxeo, ¿no?
Hola Marcelo, te habla Hugo de Bernardo y parte integrante del staff de Tablero Deportivo, un gusto saludarte.
¿Qué tal, Hugo?
Y quería, bueno, por un lado preguntarte si bien, bueno, en el boxeo hay muchos tipos de peso, quería preguntarte por un lado el tema de, bueno, el sistema de entrenamiento que vos, no sé si lanzaste, pero que era uno de, sobre todo, no tanto el ataque, sino el esquema táctico de pelea, teniendo en cuenta de que, bueno, tenés el tema de, bueno, colegios donde dictamos bien boxeo.
Bueno, yo ya lo he lanzado acá en Los Ángeles, dentro de mi gimnasio, con éxito rotundo, y ahora mi idea es poder lanzarlo en algún momento este año, si es posible, en Argentina, ¿no? Para que la gente pruebe y cambiar un poco el concepto que lo que es el boxeo, porque muchos cuando le dicen, mira, voy a entrenar al boxeo o voy a un gimnasio de boxeo, lo primero que te dicen cualquier persona, no quiero que me rompan la nariz. Entonces, este sistema de entrenamiento van a entrenar fuerte, dinámico, más en competencia, pero sin contacto físico, obviamente.
Marcelo, a nivel nacional, Maravilla Martínez podría considerarse que es un peleador bastante reconocido y de impacto, pues, local. En este sentido, pues, como bien sabemos todos, él ya dejó la actividad y hace poco se conoció que quiere volver a pelear. Con respecto a estas intenciones, ¿qué podrías contarnos con respecto a este posible regreso de Maravilla al cuadrilátero?
Bueno, no es nada fácil, porque lamentándolo mucho no podemos luchar contra la naturaleza, ¿no? Realmente uno piensa que tiene 20 o 30 años, pero el físico no te lo permite. Aunque mantengas una consistencia con el entrenamiento, el físico no es lo mismo, el proceso de recuperación no es el mismo, pero bueno, eso ya es decisión de él. Es un buen atleta, un buen profesional, él sabe lo que hace, ¿no? Pero el físico no va a ser el mismo que cuando se convirtió en campeón mundial hace 15 años atrás o 16 años atrás, ¿no? Entonces es distinto, no es fácil, pero por ejemplo tenemos a Bernard Hopkins, que peleó por el título mundial hasta los 49 años. Eso depende de cada uno, ¿no?
Marcelo, ¿qué tal? Te habla Pablo Gaspari también, aquí integrante del programa.
¿Qué tal, Pablo?
¿Tuviste la posibilidad de entrenar, practicar justo con una leyenda del boxeo mundial como fue justamente Mike Tyson? ¿Cómo fue esa experiencia que tuviste hace varios años?
Eso fue, sí, unos cuantos años atrás. Eso fue así, accidentalmente, que iba al gimnasio a hacer mi preparación física con mi coach. Fue tipo 5:30 de la mañana. Y igual siempre me llevo todos los equipos, por si ahí me llaman para hacer sparring, siempre hay que llevar todos los equipos. Entonces entro al gimnasio, y es un gimnasio bastante grande. Me voy al área de cardiovascular y estaba mi coach con un flaco. El flaco estaba con el hoodie, o sea, esos suéter de entrenamiento que tiene como una capucha, pero estaba cubierta toda la cabeza y mirando hacia abajo y en la bicicleta. Y justo me ve mi coach, me llama, me acerco, ¿qué tal, coach? ¿Cómo estás? Y me dice: Marcelo, te presento Mikey Marcelo. Y cuando se levanta la cabeza, porque el flaco estaba mirando la bicicleta, veo el tatú y era nada más y nada menos que Mike Tyson. Entonces, obviamente, me asusté bastante y le dije al coach que no quería hacer sparring porque no me sentía muy bien, estaba con indispuesto estomacal. Que era mentira, obviamente, ¿no? Se dio cuenta mi cara. Y después, bueno, de ahí hicimos un poquito de entrenamiento juntos en condicionamiento y listo. Pero fue una experiencia bastante importante, porque este tipo tiene una mirada, una manera, una energía que realmente asusta, y no cualquiera se sube arriba del ring con él. Yo, ni loco. Así que esa es la experiencia.
Claro, sí. La verdad que interesante lo que nos contás, y creo que ninguno acá se animaría a pelearse con Tyson y subirse al ring. Y también tiene que ver no solo con la potencia, sino no sé si también el que él es peso pesado también podía jugarte también una mala pasada. No sé si vos en algún momento boxeaste de manera amateur o si llegaste a ser alguna vez profesional.
Hice peleas amateur y después me contrataban como sparring profesional a ayudar a otros pugilistas. Mi peso siempre fue light heavyweight, semipesado, creo que es semipesado, 175 libras, creo que son, no sé si son 79, 80 kilos o algo de eso, me parece. Entonces, ya Mike Tyson estaba arriba de los 100 kilos, obviamente, ¿no?
Sí.
Pero igual siempre en los sparring así, profesionales, siempre tienes que tener diferentes pesos, porque algunos te ponen presión, te ayudan con el clinch. Uno es más rápido, el otro es más pesadito, que puede descargar más, y el otro te ayuda con el clinch para hacer fuerza, porque el clinch es muy muy importante dentro de lo que es en el boxeo profesional, una pelea, saber cómo hacer el clinch, sujetar al oponente, cómo cansarlo. Eso es una técnica bastante importante de saber, ¿no?
Claro. Y te hago una consulta, porque vos estuviste entrenando, fuiste entrenador de muchos boxeadores importantes argentinos, pero también fuiste entrenador en su momento, de Lomachenko. ¿Hay mucha diferencia, no solo digo con el idioma, sino con la forma de entrenar de un argentino a un boxeador de otra nacionalidad, o no es tanta la diferencia en cuanto a los entrenamientos y eso?
Quiero clarificar algo muy importante. Yo nunca fui el entrenador de Lomachenko. El entrenador de Lomachenko es el padre, ¿ok? Yo fui colaborador del equipo. El equipo consiste en varias personas. Yo colaboraba, no fui exclusivo entrenador, ¿ok? Eso es muy importante aclararlo, ¿ok? Es difícil el cambio de cultura, es difícil el lenguaje en ese tiempo. Estamos hablando hace 7 años atrás. Igual hace una semana estuve en el campamento de Lomachenko visitando, que por cierto me invitaron, voy a ir a la pelea ahora en este fin de semana que viene en Vegas. Ahora él se desenvuelve muy bien con el inglés, así que puedo tener mejor conversación, pero 7 años atrás apenas llegó a este país, no sabía nada de inglés, entonces nos comunicábamos por señales, digamos, ¿no? Pero fue una linda experiencia, gente de diferente cultura, gente fría, gente muy objetivo, son muy puntuales, vienen temprano, se van tarde, entrenan, o sea, es otra cultura, es otra manera de ver la vida. Son gente más sufrida, son gente que vienen de unos países en el cual hay un invierno crudísimo de menos 50 grados, entonces mucha guerra, hubo comunismo muchos años atrás, es otra manera de pensar y ver las cosas, obviamente, ¿no?
Sí, Marcelo, quería, bueno, preguntarte por un lado, si bien, bueno, yo decía colegios, pero lo asociaba con la disciplina, pero es verdad, es la palabra adecuada es decir gimnasios. Quería preguntarte, por un lado, esto que se está dando de que quizás un boxeador, lo asocio por la experiencia quizás, se pasa quizás a MMA, son algunos casos bien particulares, si bien son dos deportes distintos, ¿cómo ves esa diferencia y ese pasaje que algunos atletas llegan a hacer?
Bueno, esos ya son dos mundos totalmente distintos, de MMA a boxeo, pero todos los muchachos de MMA tienen que tener el strike, acá le dicen el strike, el boxeo en el MMA, de cómo soltar los golpes. De otra manera, hay un cuerpo encima de otro que están ahí minutos y minutos que la gente se aburre, no saben lo que es, ¿no? Pero ahora está pasando, lo que pasa es que también estos gente de la MMA no ve tanto dinero como hay en el boxeo. En el boxeo pagan mucho mejor, especialmente si eres de alto nivel boxístico, si eres dentro de la Fórmula 1, de lo contrario no es así que te pagan muy bien, que digamos, ¿no? Pero los atletas de la MMA están viendo la disponibilidad económica que tiene el mundo del boxeo, por eso muchos de ellos están pensando de meterse en puro boxeo, ¿no?
Marcelo, aquí de vuelta a Pablo, te quiero hacer una consulta. Vos fuiste partícipe del equipo de varios boxeadores argentinos, según recuerdo, estuviste con Maidana, justamente Fabián Maidana, Maravilla Martínez. ¿Cómo ves este presente que tiene el boxeo argentino, en particular el masculino, que hoy en día lo tiene como máximo exponente Brian Castaño, que es un gran boxeador, pero en años anteriores había dos, tres, hasta cuatro boxeadores en un grandísimo nivel, y que hoy en día están un poquito poco más bajo de nivel en ese sentido?
Bueno, buena pregunta, ¿no? Sí, ahora está Brian, después puede estar ahí Fabián Maidanita, que va a pelear en agosto, me parece que en Dubái. Y después hay otro muchachito que es muy muy bueno, que es el Avión Gauto. Hay potencial en la Argentina. Lo que pasa que, vuelvo y repito, si no hay sparring es muy difícil. Cualquiera le puede pegar a la bolsa, cualquiera le pega a las manoplas, ¿ok? La bolsa nunca te pega, ¿ok? Y el manoplero te suelta manos, pero ya estás acostumbrado, te acostumbras a las combinaciones, no es que te nace de ti solo las combinaciones. Es muy muy importante el guanteo, de tener gente que te empuje, en tener gente que te ponga presión, en tener gente que te haga guanteo / pelea, digamos, ¿no? Que eso es lo que te pone tiempo, distancia y listo como para poder estar listo como para poder pelear en peleas de alta jerarquía, ¿no? Eso es lo que está faltando en Argentina hoy en día, el sparring. Pasa que es difícil porque hay gimnasios que están en lugares muy lejanos y muchas veces los pugilistas no tienen la disponibilidad económica o vehicular como para poder llegar, por eso le cuesta mucho, ¿no? Es distinto acá en Los Ángeles, que acá hay sparring por doquier, por todos lados.
Claro, sí, totalmente. Sí, es cierto que eso es una dificultad en Argentina, y que por eso, si bien, como decís vos, hay grandes boxeadores, hay buenas promesas, pero es verdad que faltan sparrings. Y la última que te hago, y para cerrar, digamos, hace poco tiempo se hizo la exhibición entre Mayweather y Logan Paul. Digamos, desde lo boxístico, claramente que no fue algo muy, muy interesante, pero digo, ¿esto puede ayudar a que el boxeo se promueva más o que tenga una mayor difusión? Digamos, viendo que cada vez hay más digamos, difusión del MMA, de ese tipo de artes marciales, pero que el boxeo últimamente como que ha bajado un poco, digamos, la cantidad de gente que ve las peleas.
Yo creo que el boxeo está repuntando más que antes.
Sí.
Con estos youtubers están trayendo más acción al boxeo, aunque no lo crean, para gente normal. Y los ven que estos youtubers pueden entrenar y pueden hacer lo mismo que hace un boxeador profesional. Lo que pasa es que, bueno, no suben al ring con verdaderos profesionales, digamos. Se meten al ring con gente que ya está ya retirada, el cuerpo no es lo mismo, los movimientos no es lo mismo, pero es un show, es un business. Es igual que te digan a ti, Eugenio, bueno, Eugenio, te enseño un mes boxeo y te subes con Oscar de la Hoya y te vas a meter $300,000. ¿Qué vas a decir? ¿Sí o no?
Sí, sí. Claro.
Es un negocio.
Sí, totalmente.
Y Oscar de la Hoya se va a meter $5,000,000. Y dice, bueno,
claro,
yo cuando en mi vida me voy a meter $300,000 en 5 rounds o en 4 rounds.
Claro.
Nunca. Entonces te das oportunidad, bueno, vamos a hacerlo. Entonces se convierte en un negocio, pero para mí está bien, o sea, le da la posibilidad a todo el mundo, digamos, ¿no? Pero hay que entrenar, hay que subirse. No cualquiera sube al ring. Ese muchachito subió al ring, sintió un par de golpes, y mi respeto, ¿no? Porque no cualquiera aguanta 8 rounds, 3 minutos sin parar, y estando moviéndose, y soltar, y soltar, y soltar. Mi respeto, cualquiera que suba al ring tiene mi respeto. Eso mucho lo ven de abajo, muy fácil, pero hay que recibir esos golpes, ¿no?
Sí, sí, es verdad, es cierto, totalmente, y la verdad que sí, es verdad que Logan Paul se la bancó bastante. Pero bueno, Marcelo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y bueno, éxitos con todo lo que se venga. Y esperemos que mucha gente pueda participar de tu gimnasio acá en Argentina.
Muchas gracias. Y cualquier cosa me pueden buscar en mi Instagram, que tengo 2 Instagram. Uno que se llama, el nombre de mi gimnasio, CMC Pro Boxing, que ahí sale un montón de noticias y ejercicio y entrenamiento. Y la mía personal, que se llama Marcelo Crudele Oficial, que ahí también sale nuevos videos e información de lo que va a venir dentro de poco a la Argentina con este nuevo programa de entrenamiento que se llama Power Fit Challenge.
Perfecto, dale, muchas gracias y te estaremos ahí siguiendo todo lo que hagas en Argentina.
Muchas gracias, chicos, y éxito, abrazo.
Bueno, muchas gracias, un abrazo. Bueno, hasta ahí Marcelo Crudele, la verdad que muy interesante lo que nos ha contado en todo lo que tiene que ver con el boxeo, que la verdad es algo que siempre es interesante, más acá en la Argentina. Pero bueno, nosotros nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
Yeah.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, @tablerodeportok, y de Instagram, tablerodeportivook.
Todos los resultados y repercusiones de los torneos más importantes del mundo presentes en Tablero Deportivo.
Y bueno, para seguir ahora sí hablando un poco de fútbol y lo que tiene que ver con la Copa América, bueno, primero los principales resultados, ¿no? Los primeros resultados que se dieron en estas dos fechas que ya se han disputado. Bueno, en el grupo A, Argentina 1, Chile 1. A mi parecer, una actuación buena de la Argentina, interesante, pero con poca efectividad. Creo que Lionel Messi en ese partido fue la figura, que no solo marca el gol, sino que mete varios pase gol. A Nico González le mete dos pase gol y a Correa un gol que Correa no sé cómo no hace abajo del arco, porque bueno, era un gol que si metía en la cabeza entraba. Pero bueno, claramente un Chile que se fue a defender, que fue a buscar la contra y que bueno, en un penal saca el empate, consigue esto Chile, y bueno, un punto que a la Argentina claramente no le queda bien, que no fue lo esperado, ¿no?, por la Argentina en ese primer partido, pero bueno, que terminó siendo el resultado. No sé ustedes cómo vieron este partido de la Argentina, si lo vieron así o creen que Chile mereció, o creen que Argentina no mereció ganar este partido.
Yo coincido con vos, Eugenio. La verdad que Argentina le faltó la puntada final, como le viene sucediendo en los últimos partidos. La verdad que Lautaro Martínez está con la pólvora mojada, por decirlo de una forma. No está definiendo bien las situaciones que está generando. También es cierto que tampoco tiene muchas a su disposición, pero es por eso que se destaca mucho, ¿no?, las pocas chances que tiene, que no las puede concretar, y eso le termina costando a la selección argentina dejar puntos en el camino, justamente. Y en esa cuestión, bueno, tuvo esas malas decisiones frente a Chile en Santiago del Estero, ¿no?, en el estadio nuevo que se inauguró en la pasada Supercopa Argentina. Y también le costó, tuvo la otra oportunidad también contra Colombia en aquella partido en Barranquilla, justamente también le costó. En ese sentido sí, yo coincido, y habrá que ver cómo termina repuntando, ¿no?, esta actuación justamente del delantero argentino.
Sí, coincido también, como decía Pablo, un partido, bueno, con el antecedente del 1-1 en ese fecha 7, de 18 de rumbo a Qatar 2022, en el que empatan 1-1, y en este caso también un partido de Copa América, fecha 1 de 5, recordando que, bueno, 4 veces juegan cada uno de los equipos en estas 5 fechas, y teniendo en cuenta de que, bueno, pudo darse también alguna, bueno, en este caso de Lionel Messi, que marcó un golazo, también, bueno, en el lado de Chile fue el gol de Eduardo Vargas, y también con alguna de las situaciones, bueno, jugó muy bien Paredes, saldría luego Paredes por una molestia, pero yo, para mi gusto, sí, una Argentina que empezó muy bien al inicio, después hubo contratiempos, pero que igualmente fue un partido muy trabado, no hubo muchas llegadas de gol de ambos equipos, sobre todo en el segundo tiempo, y una Argentina que, para mi gusto, se lo vio sólido.
Yo creo en ese aspecto, chicos, que pues teniendo en cuenta los últimos antecedentes, que son la eliminatoria y obviamente lo que ha mostrado Argentina, es un equipo que todavía está en crecimiento, independientemente de todo lo que viene y lo que pasa y también lo que se genera. Hay que tener en cuenta que acá en el país la ambición, la ansiedad y todos estos criterios van de la mano, y realmente viéndolo en la cancha, la gente exige mucho más de lo que se está presentando. Si bien Argentina ha logrado conseguir unos resultados que no son del todo satisfactorios para el plantel y el rendimiento, yo creo que con el paso del tiempo van a cambiar las cosas. Igual hay que tener una precisión en este aspecto, que Argentina también cuenta con un recambio generacional, ese recambio que tuvo
grandes méritos de alcanzar diferentes logros a nivel del plano sudamericano y el plano internacional, y por eso es que a veces cuesta como este nuevo engranaje. Pero hay que tener en cuenta que Argentina consigue los resultados matemáticamente, pero el juego de alguna manera es un poquito reducido. Todavía como que Messi no se siente como tan cómodo como en otros planteamientos, y de ahí hay que empezar a analizar qué fichas claves tú tienes para tener ese equipo conformado, rodearlo bien y también jugar de alguna manera acorde a los requerimientos en ausencia del mejor jugador del planeta, claro está.
Sí, sí, lo que yo quería decir, y que tenés tener razón, Gustavo, es que Argentina mereció más desde lo ofensivo, desde las oportunidades que tuvo, pero defensivamente no dio la seguridad que en algún otro momento hubo. Creo que con la incorporación del Cuti Romero a la selección hay un defensor que se sabe que es sólido. Me parece que el segundo central es como una duda, porque Otamendi no ha jugado del todo bien, porque Lucas Martínez Cuarta ha tenido algunas buenas actuaciones y algunas otras no tan buenas. Obviamente que es un jugador joven, pero igual. Y bueno, obviamente es un equipo que está en crecimiento, que está, digamos, tratando de armar una ideología de juego, como una perspectiva de juego, pero la verdad es que todavía no se termina de ver. Creo que Argentina es muy bueno en los primeros tiempos y en los segundos se cae, no puede conseguir la intensidad, no puede tener el juego, no tiene oportunidades si no las mete, y la verdad es que lo que en algún momento se plantea, o he planteado en algunas conversaciones, es el tema de la diferencia entre, digamos, la selección de Brasil y las demás, y me parece que eso también debe preocupar a la Argentina, y debe preocupar a que uno no puede ganar simplemente 1-0 o 2-1 y estar contento, sino siempre ser más ambicioso y tratar de ganar los partidos con mayor diferencia para lo que se viene, y para, bueno, tratar de evitar a Brasil como el primer equipo digamos, en cuartos de final, lo cual es difícil, pero bueno, esperemos que se pueda dar lo más lejos posible. Después, bueno, también Paraguay 3, Bolivia 1. Después, la segunda fecha, Chile 1, Bolivia 0. Y el partido de Argentina, que, bueno, Argentina lo gana 1-0 ante Uruguay. Creo que en este partido, yo lo vi más cómodo a Messi que en el partido anterior. Lo vi más metido, hubo más espacios. Me parece que Uruguay no se cerró de la misma manera que Chile, no estuvo tan compacto. Y bueno, Argentina tuvo algunas posibilidades. Creo que el único error que le puedo, digamos, decir a Messi, que creo que se equivocó, fue en la que no le da el pase a Di María y quiere marcar el gol él, estando Di María solo. Pero bueno, son cosas que pasan en el juego. Creo que la Argentina está metida, pero todavía le falta dar ese salto de calidad. Creo también que ante ciertos rivales, ante Uruguay justamente, me parece que fue uno de los baluartes, fue Guido Rodríguez que, digamos, le dio como oportunidad a que los que fueran por la banda llegaran más al arco, llegaran más, tuvieran más posibilidades, tuvieran más toqueteo en el medio, cosa que creo que Paredes no le da tanto esa marca y esa distribución, sino le da más solo distribución o buenos pases que la marca que realmente la Argentina necesita. Pero bueno, hay que ver qué sucede. Fueron 3 puntos. Argentina y Chile comparten el liderato del grupo A con 4 puntos. Y bueno, habrá que ver qué sucederá. Y también algo a destacar es, bueno, el andamiaje de Brasil, ¿no? Que le ganó 3-0 a Venezuela. Obviamente que Venezuela, que venía con muchos casos de COVID, que eran muchos jugadores del fútbol local, ya a Venezuela de por sí le cuesta armar equipos competitivos en general, y ya con muchas bajas de jugadores de capaz de Europa, más complicado todavía. Pero bueno, Brasil que demostró una eficacia, que tiene un equipo tremendo, y bueno, le gana 3-0, y Colombia venciendo 1-0 Ecuador, un resultado interesante para la selección Colombia. No tanto así creo que la segunda fecha, donde Colombia empata 0-0 con Venezuela. Creo que fue un resultado negativo para Colombia, porque sabe que se le vienen rivales duros. Y bueno, Brasil que con suplentes de Brasil, ¿no? Claramente que jugadores que en cualquier otra selección serían titulares indiscutidos, le ganó 4-0 a Perú. Hasta ahora, lo que ha sucedido en este grupo B, que tiene a Brasil con 6, a Colombia con 4 y a Venezuela con 1, hasta ahora las 3 principales posiciones. recordando que los cuatro primeros de cada grupo pasan, solo quedaría eliminado uno de cada grupo.
Yo, Eugenio, quisiera decir lo siguiente con respecto, pues obviamente, al tema de Colombia. Lamentablemente el equipo sigue sin ganas y sin fuerza. Es triste y sin desmeritar, claro está, porque obviamente lo que le pasó a Venezuela con el tema del COVID es superamente complicado, y armar equipos bajo esa perspectiva también es difícil. Yo creo que en ese aspecto bien, la figura puede ser el arquero, pero hay alternativas para ganarle un cerrojo ultradefensivo como el que planteó Venezuela al combinado colombiano el otro día. En ese aspecto, los muchachos siguen sin demostrar. Empezaron jugando muy bien los primeros 25 minutos, después el equipo se apagó, las caras importantes también se desequilibraron y la pelota bien no entró. Pero a nivel de competencia y a nivel de rendimiento físico, se jugaba con un equipo cansado en el segundo tiempo, con un equipo que no tiene todo el rodaje, y creo que ahí a los seleccionados, a los futbolistas que eligió Rueda, debe definitivamente llamarle la atención de cómo están encarando estos partidos, de animarse, de intentar tener la necesidad de buscar el triunfo, porque lamentablemente los resultados dicen una cosa, se dicen igualdades, victoria contra Ecuador, pero definitivamente el juego como que no expresa mejoría, y tampoco hay unas intenciones de reiterar o de pronto de dejar en el camino esa bochornosa y pálida imagen que se manifestó en la última eliminatoria en noviembre. Con respecto al caso Brasil, y bueno, y con todo lo que ha pasado, no es coincidencia, básicamente porque viene puntero en las eliminatorias, y segundo porque con un equipo alternativo también logra obtener resultados favorables. Hay que decir que Brasil tiene un juego bastante interesante, con Tite a la cabeza, y me parecería, no sé si prematuro, pero yo creo que en este momento Brasil es una de las selecciones a nivel local que está jugando no dos pasos más adelante que todos los demás, 4 o 5, por las diferentes consecuencias de juego, por la idea, por el engranaje, eso que definitivamente le puede faltar a Argentina, le puede faltar a Colombia, y que también le puede estar faltando a planteles como Chile. Lo vi muy pobre ayer contra Bolivia, e incluso contra Uruguay, que pensábamos inicialmente que iba a tener una actuación importante. Por esa razón, yo creo que el campeón, a mi convicción y a lo que les estoy contando ahorita, sería el elenco brasileño, por el juego y el rendimiento, y que argumenta lo que está haciendo en las eliminatorias, en donde no ha perdido ningún partido y está arriba en la parte alta de la tabla.
Sí, yo coincido totalmente con lo que dice Gustavo.
Ahí, y vos, Hugo, ¿cómo, qué opinas de este tema?
Sí, yo también coincido en parte. Si bien Colombia es un equipo que viene mostrando en parte solidez, y es verdad que por ahí hay momentos en los que pues bueno, se te agarra el descuido, pero bueno, igualmente Colombia es un equipo fuerte también. Bueno, el caso de Brasil, con grandes jugadores, la vuelta de Neymar, no así la Copa América de Brasil 2019, la que Neymar por lesión no pudo estar, y teniendo en cuenta de que, bueno, mencionamos el caso de, bueno, hablando de Paraguay, tiene grandes jugadores como los hermanos Romero, si bien Oscar no estuvo en el último partido, pero que igualmente es un equipo muy ofensivo, tal es el caso de Miguel Almirón, que también es un jugador que corre muy rápido, puede correr por la banda, y el caso de Bolivia, también decíamos Venezuela, los casos de COVID, pero el caso de Marcelo Martins, que se pierde el próximo partido por unos dichos que no estuvieron acorde al reglamento de, bueno, de Conmebol, y se pierde el partido contra Uruguay, y una Argentina que va a jugar contra Paraguay este lunes a las 21 horas de Argentina.
Sí, totalmente, sí, tenés razón, Hugo, totalmente. La verdad que será interesante lo que se viene. Y bueno, Pablo, lo único que queda es tu opinión sobre este tema. ¿Cómo has visto las eliminatorias, la Copa América hasta ahora?
Yo coincido con lo que habían dicho tanto Hugo, vos y Gustavo. La verdad que Brasil, se nota, está un paso más adelante en ese sentido. se lo ve claramente como el máximo candidato. Obviamente habrá que esperar, porque los partidos duran, como siempre se decimos, duran 90 minutos y puede ocurrir cualquier cosa en ese sentido, así que habrá que ver lo que termine sucediendo, ¿no?, en los partidos. Pero bueno, claramente Brasil es el que apunta como el máximo candidato a quedarse con esta nueva edición de la Copa América.
Sí, la verdad es que eso pareciera, la verdad que está muy, muy por delante de todos los que están participando, pero hay que ver qué sucede finalmente cuando vayan pasando las etapas. La verdad, y antes de cerrar, la verdad que a mí por lo menos me parece que la Copa América es un papelón, no solo de la organización, por lo que se organiza en Brasil, sino por los campos de juego, por los malos campos de juego, sino también por la forma en cómo se organizó la Copa América, por 4 de cada zona, con 5 equipos solamente. Hoy en día Uruguay con 0 puntos estaría clasificando a la próxima fase, o sea, si bien faltan 3 fechas, falta tiempo para que se juegue, pero igual me parece que ya de por sí es un torneo que está muy raro, que está mal organizado, mal hecho, y la verdad hay que ver qué sucederá, pero no será un torneo que la gente se acuerde, digamos, con buen recuerdo. Así que bueno, habrá que ver qué sucederá en las próximas instancias, en las próximas fechas, pero bueno, la verdad, una Copa América que ya viene mal, y esperemos que el fútbol pueda subsanar todo lo malo que ha hecho la Conmebol en esta organización. Así que bueno, ahora sí, nos vamos a una pausa y ya volvemos.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, @tablerodeportok, y de Instagram, tablerodeportivook.
Y bueno, ahora sí, volvemos para, antes de comenzar o seguir, bueno, con lo que es el fútbol internacional, con la Eurocopa, para hablar y mencionar rápidamente lo que ha sido la final de Roland Garros. Nosotros habíamos charlado habíamos hablado hace un tiempo de que había empezado Roland Garros, de todo lo que había sucedido en el medio, pero nos faltó la final que se jugó el domingo pasado, que ganó Novak Djokovic por 6-7, 2-6, 6-3, 6-2 y 6-4. La verdad que fue una final que empezó bien para Tsitsipas, que había hecho una tarea muy buena, pero bueno, el número uno del mundo demostró por qué está ahí, demostró por qué ha ganado tantos títulos, y bueno, la verdad que ha sido una final tremenda, con un nivel de juego muy muy bueno, y que bueno, coronó nuevamente a Djokovic. Pablo, no sé si tendrá un poco la información de qué título fue este para Djokovic, Pablo.
Exactamente, el título número 84 de la carrera, justamente para el serbio, el 19º en su carrera particular, cuando hablamos de Gran Slam, obviamente. Se toma un poco la revancha, ¿no?, de años anteriores, que no había podido ganar justamente Roland Garros. Había tenido finales justamente la final del año pasado, justamente ante Rafael Nadal, que perdió justamente ante el rey del polvo de ladrillo. En esta oportunidad, al no estar en el camino justamente en el Rafael Nadal, a quien derrotó justamente en uno de los partidos previos, se quedó como el máximo candidato a quedarse con el título, y en esta oportunidad lo pudo volver a ganar, recordando que esta es la segunda vez que se consagra en París, recordando la anterior, que fue en 2016, cuando había vencido a Andy Murray y al británico en cuatro parciales. Así que sí, un nuevo triunfo para el serbio, que de esta forma sigue aumentando la ventaja, ¿no?, en lo que es en el ranking ATP, siendo el máximo líder del torneo, del ranking, con respecto a sus perseguidores.
Sí, coincido, sobre todo porque fue un partido muy parejo, en el sentido de que hubo casi igualdad en errores no forzados de ambos tenistas, y un partido, la verdad, muy muy trabado, sobre todo por el resultado que se dio. Djokovic pudo dar vuelta un resultado adverso. Igualmente, un gran desempeño de Tsitsipas, que tiene tan solo 22 años, y un muy buen ranking, que alcanza el número 4 en singles. Y bueno, Djokovic, que sigue un poco alejándose en el ranking, pero que igualmente fue un partido muy importante, sobre todo porque llegó hasta el quinto set, así que coincido también con lo que decían, una gran final en este torneo parisino que ya terminó.
Sí, definitivamente fue un torneo lindo, atractivo, y lamentablemente pues en ronda previa, en semifinales, nosotros vivimos las definiciones entre Nadal y Djokovic, que por cierto también pues anunció que en próximos torneos no va a estar pendiente por el tema de la salud, que es obviamente una baja sensible para los que siguen en reducido este deporte. Djokovic obviamente con las ganas de volver a conquistar esta corona. Recordemos que está muy cerca la batalla entre Federer, Djokovic y Nadal, más que todo Nadal, por arrebatarle el primer lugar del ranking de campeones máximos de los galardones de los Grand Slam a Roger Federer, y creo que desde esta perspectiva sigue demostrando que es uno de los tenistas más destacados de la actualidad. La otra mala moneda, por decirlo de alguna manera, fue pues la ausencia también de Farah y Cabal, tenistas colombianos que son muy importantes a nivel continental y que lamentablemente también dijeron adiós en las semifinales. Le faltó muy poco para disputar una nueva final en su carrera exitosa, y lamentablemente pues el tenis sudamericano se quedó sin esa última ilusión.
Sí, la verdad que la mejor dupla del momento en cuanto a latinoamericanos jugando dobles, que bueno, estuvo ahí cerca, pero no llegaron a la final. Y bueno, pasando y volviendo a lo que es la Eurocopa que íbamos a repasar y ahora les estaremos contando, decir que bueno, hay un equipo que creo que es uno de los candidatos, hablamos de Italia, recordando que la Eurocopa empezó la semana pasada con el primer partido que fue entre Italia 3, Turquía 0, el que abrió el campeonato, después Gales 1, Suiza 1, y la fecha 2 tuvo a Turquía 0, Gales 2, e Italia que le ganó 3-0 a Suiza. Un seleccionado contundente, un seleccionado que saca diferencias, que se defiende bien, que ataca mejor todavía, y bueno, hay que ver para la última fecha cómo sale todo, pero bueno, ya Italia está clasificado a la próxima instancia, así que tendrá que ver qué suceda entre Suiza y Turquía, para ver quién será el segundo o el tercero, si Gales o Suiza en este grupo A. Después, pasando al grupo B, tenemos a Bélgica, que ha ganado 3-0 el primer partido ante Rusia, recordando y bueno, lamentando lo que ha sucedido en el partido de Dinamarca 0, Finlandia 1, recordando que Eriksen se desplomó en el piso, que murió por unos segundos y que lo pudieron reanimar, y bueno, por ahora el digamos, lo que se ha dicho desde los medios y bueno, los médicos han hablado, es que es muy complicado que Eriksen vuelva a la actividad física. Así que lamentable eso que sucedió, pero bueno.
Permíteme, sí. Eugenio, añadir, por lo menos, sí. Al margen de lo deportivo, por lo menos dar la buena noticia que ya salió del hospital, sí. Está continuando con su vida, así que esperemos que el futuro sea más que promisorio para el jugador de Dinamarca.
Sí, sí, la verdad es que la salud es lo importante en este caso, así que sí, importante que haya salido, que esté bien en este momento. Pero bueno, después el partido pasado, hace pocos días, el jueves, se jugó Bélgica 2, Dinamarca 1, Dinamarca que hizo un gran partido, que, y también remarcar una cosa que pasó entre Bélgica y Rusia rápidamente, que cuando marcó el gol Lukaku le mandó un saludo a Eriksen por lo que había sucedido, así que bueno, también eso es a destacar. Pero bueno, en el partido entre Dinamarca y Bélgica, Bélgica 2, Dinamarca 1, Dinamarca que empezó ganando, le complicó bastante el partido pero terminó cayendo, y Rusia 1, Finlandia 0, ahora definirán. Después el grupo C, Austria 3, Macedonia 1, Países Bajos 3, Ucrania 2, y después Ucrania 2, Macedonia 1 y Países Bajos 2, Austria 0, Países Bajos que ya ha clasificado a próxima instancia, y Ucrania-Austria que estarán buscando entre los dos el segundo puesto. Después República Checa, que empató, ganó 2-0 a Escocia, y Inglaterra 1-0 a Croacia en el grupo D. Y el último partido, ayer se jugó Croacia 1, República Checa 1, y Inglaterra 0, Escocia 0. Y lo último que se fue dando, España, que empató 0-0 con Suecia, Eslovaquia le ganó 2-1 a Polonia, y después Suecia 1, Eslovaquia 0, y España 1, Polonia 1, los últimos resultados. Y el grupo de la muerte, que para cerrar y darle unos minutos a los demás, que tuvo Portugal 3, Hungría 0, Francia 1, Alemania 0, y hoy se jugaron Hungría 1, Francia 1 y Alemania 4, Portugal 2. No sé, chicos, cómo ustedes vieron esta Eurocopa.
Lo único que voy a decir al margen de todo, lo que estamos viendo en Europa, justamente en la Eurocopa, es realmente increíble, y lo hablo en el sentido estrictamente futbolístico, porque me parece abismal la diferencia tanto técnica como de juego que se ve entre los seleccionados de justamente del viejo continente con lo que se está viendo en nuestro continente. La verdad que el nivel de diferencia que hay de juego entre esos seleccionados del viejo continente con los de nuestro con los de América, la verdad que es increíble.
Sí, decir bueno, que esta Eurocopa, bueno, pasa a los dos primeros de cada grupo, más los cuatro mejores terceros, y bueno, la importancia del RCP en el caso de Eriksen, que bien le dijeron algunos especialistas, como también jugadores, y el empate de Hungría-Francia, que fue bastante épico el partido.
Yo simplemente, chicos, para decir, me gusta mucho el trabajo de Italia, posiblemente puede ser candidato, aunque hay que prestarle atención también a los belgas.
Exactamente, sí. Sí, yo coincido totalmente con lo que dijo justamente Gustavo, tanto Bélgica como Italia, y no hay que dejar de lado a los vigentes campeones del mundo, ¿no? Como Francia, que si bien han empatado el último partido, tienen todas las herramientas también necesarias como para conseguir un nuevo título.
Sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Esos son los equipos que yo también veo como los candidatos, obviamente por los puntos que han sacado. Pero no dejaría de lado a Países Bajos, que también tiene un equipo muy fuerte, que tiene un equipo muy interesante. Así que también habrá que ver qué sucede. Pero bueno, una Eurocopa que, como decían, un nivel tremendo, mucho y muy superior a Sudamérica. Así que habrá que ver. Muchas gracias a Pablo, también a Hugo, a Gustavo, a nuestra productora Sofía Florio, a nuestro operador Nicolás Ancalini y también a Guido Cristiani por conseguir la nota con Marcelo Crudele. Así que esto ha sido Tablero Deportivo. Hasta la próxima.
Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.